Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. El Mirandés es el equipo que comanda la clasificación con dos victorias seguidas. El conjunto de Miranda de Ebro se ha hecho con esa primera posición, seguido muy de cerca por un Levante Unión Deportiva que acumula tres victorias consecutivas, y por eso son los dos equipos que ahora mismo ascenderían de manera directa a Primera División. Ya sabéis que la igualdad es máxima entre los seis primeros de la liga, que están separados solo por 4 puntos del primero al sexto, y esto hace que ahora mismo convertirse en un equipo regular y que gane partidos te haga estar en esa posición de arriba, porque tercero es el Elche con 53 puntos, que son los mismos que tiene el Levante, cuarto es el Racing de Santander también con 53, quinta la Sociedad Deportiva Huesca con 51 y sexto el Real Oviedo con 50. Son los 4 equipos que ocupan los puestos de playoff de ascenso, y las 2 derrotas seguidas del Oviedo hace que haya equipos que puedan sumarse a esta fiesta, sobre todo 3. El Almería, que tiene 47, el Granada, que tiene 46, y el Córdoba, que tiene 43. Y por abajo la pelea sigue siendo de los 4 que están en descenso, Cartagena y Racing de Ferrol y Tenerife, que están en una situación muy, muy complicada, sobre todo el conjunto cartagenero, que es el colista. Después el Eldense, que es el que lucha por sacar la cabeza, es el único que ha conseguido la victoria junto al Tenerife. Pero es que el Eldense está a tan solo 2 puntos del Zaragoza, que es el equipo que marca la zona de salvación. Y como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter, que es @juegodeplata, un correo electrónico, juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo, porque
esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
30 jornadas disputadas. Sí. Quedan 12 para el final. Sigue la igualdad, pero están empezando a pasar cositas, tanto por arriba como por abajo, y eso hace que haya alguno que empiece ahí a tener algún problemilla.
Bueno, cositas, a ver, como que el Mirandés va en serio, ¿eh?
Sí.
Sobre todo porque el otro día tenía buena piedra de toque con ese partido ante el Real Oviedo. Un partido difícil y lo controló bastante bien, ¿eh? Y ahora mismo, yo es lo que digo, no das ninguna sensación de flaqueza ni de debilidad. Estamos en la jornada 30 y están líderes. Y sobre todo en Anduba es donde está consiguiendo tener un nivel competitivo muy alto, ¿eh? El equipo de Alessio Lisi, que el otro día en Radio Estadio Noche, él mismo dijo que bueno, la competencia que hay en Segunda División no la había visto casi en ninguna otra liga. Y es verdad, porque por la zona alta está todo muy abierto. La victoria del Burgos, muy importante también. Fue un partido más conservador, evidentemente, el de Albacete, pero sustentada sobre todo en muy buen partido de Ferniño y evidentemente en Ander Cantero, este portero que... Bueno, detuvo el penalti.
Igual Fidel vuelve a tirar a Lopanenka.
A Lopanenka igual no lo vuelve a intentar.
No.
Pero es que hay algunas veces que esas no te salen.
Es verdad.
Ander Cantero, bueno, no sé si entrador de porteros o él, lo tenían estudiado, pero se queda muy bien. Y además del penalti, tiene 2 o 3 intervenciones que son salvadoras para pues un Burgos que está levantando el vuelo. Y con Ramis, pues al menos está sacando buenos resultados. Como el Granada, que después del varapalo el otro día pues consiguió ganar. Tiene en Manu Lama un gran recurso, creo, porque a balón parado todas las acciones de estrategia está siendo diferencial, con goles de cabeza, a los corners, a la salida de las faltas también, y me parece un recurso muy interesante de Fran Escribá utilizar a Manu Lama como estilete. Y luego, bueno, pues evidentemente en el Sporting, que las sensaciones no son buenas, pero si hay que agarrarse a algo, yo creo que en Gijón se agarran a Dubasín. Porque es un chico que, bueno, marca las diferencias, sobre todo en el ataque del Sporting es lo poquito bueno, voy a decir lo único porque hay más cosas, pero Dubasín es a lo que hay que agarrarse ahora mismo para intentar mirar hacia arriba, porque las sensaciones no son nada buenas, ¿no? Y abajo el Cartagena, otra derrota más, Raúl, y es que tiene el Cartagena de diferencia de puntos hacia la permanencia son más que los puntos que tiene ya logrados en la tabla clasificatoria, ¿no? Entonces, bueno, como decimos, cada semana es cuestión de tiempo, pero da mucha pena,
sí,
no ya el descenso, que es algo que se sabe desde hace meses prácticamente que va a ocurrir, sino da mucha pena la imagen que está dando. O sea, tiene 21 puntos de diferencia hasta la permanencia y son solo 15.
Oye, el Zaragoza se queda sin margen, ¿eh?
Pues sí, y aquí, bueno, no quiero decir que me tenga que comer mis palabras, porque en su día lo pensaba y creo que Miguel Ángel Ramírez es un entrenador que hay que darle tiempo, pero no está ayudando nada en los planteamientos que hace de los partidos. Y creo que la gente se está empezando a cansar también de que, bueno, no se ve ninguna seña de identidad, ¿no? Y creo que no está terminando de encajar bien Ramírez con este Real Zaragoza, que, bueno, pues tiene cosas, evidentemente, pero la gente está empezando a hartarse y es que es normal.
Bueno, pues venga, vamos a darnos una vuelta por España.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Empezando por la casa del líder, la del Club Deportivo Mirandés, que le ganaba un trascendental partido al Oviedo, 1-0, y que le hace encaramarse al puesto principal de la clasificación, Javi Blanco.
En Miranda de Ebro se empiezan a creer que el Mirandés la temporada que viene puede ser nuevo equipo de primera división, porque este fin de semana tenían una final contra el Real Oviedo, un equipo de playoff, y ganó el cuadro de Anduba por 1-0 con gol de Panicelli en la segunda mitad de penalti. Con este triunfo el Mirandés es líder de la categoría con 54 puntos, un puntito por encima de los puestos de playoff y 7 puntos por encima ya del séptimo clasificado. En Miranda ya se olvidan del objetivo de la permanencia, ya que se ha superado ya esa barrera de los 50 puntos, e intentarán luchar por primera vez en su historia por ascender a primera división. Para ello tendrá que seguir manteniendo sus buenos registros como local en Anduba, donde es el mejor local de la categoría, habiendo sumado 39 puntos. Eso sí, tendrá que mejorar la irregularidad que está mostrando fuera de Miranda de Ebro. Para ello, primera prueba este fin de semana, prueba exigente en Elda contra el Eldense el domingo a las 2 de la tarde.
Si el Mirandés es candidato a todo, el Levante también, porque 3 victorias seguidas, 5 partidos sin perder y contundente victoria la de este fin de semana, sí, es cierto, contra el colista, 3-0 al Cartagena, que le sirve para seguir siendo segundo, Sergi López.
3 puntos de oro para el Levante frente al Cartagena, una trabajada victoria gracias a los goles de Iván Romero, Cochorasvili de penalti, Vicente Iborra en el 89, una victoria que supone que el Levante, por primera vez esta temporada, consigue ganar 3 partidos de forma consecutiva. Con esta victoria, el Levante comparte esa segunda plaza con el Chic Racing, 53 puntos a 1 del Mirandés. Sorprende el nivel deportivo del equipo si miramos el aspecto social, porque estamos pendientes de la Junta General de Accionistas, donde se van a anunciar que el Levante en el pasado ejercicio tuvo un déficit de más de 10 millones de euros. Lo fían absolutamente todo al ascenso para acabar con los recortes, y eso supondría evidentemente un soplo de aire fresco en lo económico y en lo deportivo para un club que quiere volver a la primera división y que en lo deportivo, con Julián Calero a los mandos, está empezando a hacer las cosas de manera diferente. La gente está ilusionada en Orriols y están deseando que llegue el partido frente al Huesca para intentar certificar esa segunda posición.
En la lucha sigue el Granada, que este fin de semana volvía a ganar, y era una victoria importantísima frente al Racing de Ferrol, porque no por el rival, pero sí por la racha negativa que llevaban los últimos partidos sin conseguir sumar de 3 y volver a engancharse a esa posibilidad del playoff. Pedro Lara.
Bueno, el Granada la verdad es que tenía que ganar. Lo primero, tenía que ganar, y ganó a partir de la media hora cuando consigue el primer tanto Manu Lama en el córner. A partir de ahí el partido cambia y el Granada fue dueño y señor de la situación, marcó 3 goles, pudieron ser más. También el Racing de Ferrol tuvo una débil respuesta, pudo haber anotado algún tanto en la segunda parte, pero bueno, la verdad es que Imariño, el guardameta rojiblanco, hizo 2 actuaciones realmente espectaculares, ¿no? Bueno, este Granada revive después de esa victoria, llevaba 4 partidos antes consecutivos sin sin ganar, solo 3 puntos de 12 en juego. Ahora estos 3 puntos lo han venido fenomenal para recortar diferencias. Se revive el optimismo y bueno, vamos a ver lo que ocurre en Cádiz, porque ese partido va a ser tan importante como complicado ante un Cádiz que va en alta, y eso se conoce muy bien aquí en Granada. Vamos a ver lo que ocurre. Un abrazo fuerte.
El Cádiz tiene también esa aspiración, desde luego la de olvidarse de la zona baja y pensar más por arriba. Tiene 41 puntos y la victoria de este fin de semana frente al Málaga le hace ser décimo en la clasificación. José Antonio Rivas.
Pues en Cádiz el equipo parece que ha vuelto a la senda positiva después del traspiés de hace un par de semanas en Albacete. Las claves de Garitano son bastante claras. No podía suceder lo de encajar tantos goles, así que planteó en Málaga un partido bastante cerrado, en el que pasaran pocas cosas, como así fue, y si en el tramo final del mismo pues había alguna oportunidad de ganarlo por errores ajenos o por aciertos propios, pues así se haría. El plan le salió bastante bien al técnico vasco del Cádiz, y el equipo amarillo pues escala algunos puestos en la clasificación, pone a bastantes equipos de por medio entre él y la zona de descenso, y se permite pues encarar las próximas jornadas con cierta tranquilidad. Aquí la gente se debate entre buscar esa tranquilidad o incluso los más optimistas pues pensar que el Cádiz puede seguir con esta dinámica positiva lo que resta de temporada, cosa harto complicada, y que se pueda enganchar a los últimos puestos de la zona de playoff. Veremos lo que acaba pasando.
En Gijón no están muy contentos. Otro empate más. Y de momento son por lo menos 5 los últimos que ha conseguido el conjunto asturiano. Y esto le hace estar en mitad de la tabla, en una situación un poco perdida. Juan Gancedo.
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Bueno, desde luego estáis mejor que el Sporting, que es un auténtico dolor esta temporada. Lleva 5 empates consecutivos. Después de haber hecho un mes de diciembre y de enero lamentable, dejándose muchísimos puntos frente a los equipos de la zona baja, han llegado los rivales importantes: Eibar, Levante, Almería, Zaragoza y Racing, y ninguno lo ha ganado, pero solo ha podido empatar, así que son 5 puntos de los últimos 15, que evidentemente no le sacan de pobre. Una victoria en los 13 últimos partidos, 2 en los últimos 16, a solo 6 puntos del descenso y a 10 del playoff, del peor del playoff, que es el Oviedo, con 50. En el vestuario del Sporting siguen pensando que es posible. Bueno, ¿qué van a decir? Con 12 jornadas por delante no van a asegurar que están de vacaciones, pero nadie confía en un equipo, el de Rubén Alves, que sigue reñido con el gol, la eterna asignatura pendiente. Ni siquiera con la marcha de Yuke, la llegada de Caicedo se ha mejorado. Incluso con Caicedo muy cuestionado, que fue baja en el último partido por sanción y volverá en Córdoba, tenemos que ver cómo en México, en el Atlas, marcaba un hat-trick este fin de semana Jurjevic para remontar el 3-0 en contra de Atlas en Tijuana. Acabó ganando 3-4 con 3 goles del montenegrino en la recta final. Por si éramos pocos, parió la bola. Bueno, el caso es que el Sporting apura las 12 jornadas que le quedan. Es verdad que un calendario bastante asequible por aquello de haber jugado ya frente a todos los de arriba prácticamente, con la ilusión de acercarse. Y también, cómo no, y por qué no lo vamos a negar, viendo cómo lo vio, a lo mejor se cae del playoff, lo cual puede consolar, ya saben, mal de muchos, consuelo de tontos, aquí a la orilla del mar Cantábrico.
Y situación muy difícil la del Zaragoza, porque no es solo perder, es que además ha perdido contra el Eldense, que es su máximo rival ahora mismo. Está a solo 2 puntos del descenso el conjunto maño. Fran Castarlenas.
Caída libre que no cesa en el Real Zaragoza, que acumula cifras históricas, eso sí, en lo negativo esta temporada. Los maños no conocen la victoria todavía en la Romareda en este 2025, y la derrota ante el Eldense solo es una muestra más, quizás la más dura, de que tras años coqueteando con el descenso, este parece más cerca que nunca. En el club de momento no mueven ficha con el entrenador Miguel Ángel Ramírez, que salvo giro drástico de los acontecimientos, se sentará la próxima jornada en el banquillo frente a la Almería en tierras andaluzas. De no ganar, el canario tendría los dos pies fuera del club. Sus números son 7 puntos de 27 posibles, con solo un triunfo cosechado en Málaga. Él ya lo ha dicho en numerosas ocasiones en las últimas semanas, que su puesto es lo que menos le preocupa en estos momentos, pero su crédito está prácticamente agotado. Con 12 jornadas por disputarse, además está perdido el golaveraje con los principales rivales directos. La única buena noticia es que Soberón sigue viendo puerta con facilidad y que Dani Gómez se ha adaptado bien a la delantera. Eso sí, el trabajo ofensivo del equipo se ve cada día dilapidado por unas actuaciones defensivas que distan mucho de un grupo competitivo.
Y sueñan en Tenerife porque la victoria de este fin de semana es crucial. Le ganaron al Huesca 2-0 y la distancia todavía es importante, pero por lo menos están en el camino de poder intentarlo. Aleix Valero.
El Club Deportivo Tenerife se dio una alegría después de 4 jornadas consecutivas perdiendo, derrotando 2-0 a Huesca, que llegaba al Heliodoro con posibilidades de asaltar el liderato de segunda división y sin caer en sus últimos 14 encuentros. El equipo de Álvaro Cervera cuajó la que bien puede haber sido su mejor primera parte de toda la temporada, y a pesar del dominio visitante en la segunda mitad apenas pasó apuro salvo una doble intervención de Edgar Badía poco antes del 2-0. A pesar del triunfo, la afición ya tiene asumido que el equipo jugará el curso que viene en primera ref, con la salvación a 14 puntos, solo 12 jornadas por jugar, y visitando este domingo a un Racing de Santander que aspira al ascenso directo. Los nombres propios, los de Álvaro Cervera, que se ha dejado caer en un par de ocasiones y que no vería mal seguir al frente del equipo en la categoría de bronce, y del director deportivo Mauro Pérez, que ya ha dejado de ejercer como tal y para el que pronto se anunciará un relevo.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel.
Pues cuéntame a quién quieres darle la plata.
La plata. Pues mira, la plata va a ir para Gaizka Garitano y para Cádiz.
¿Ah?
Porque, bueno, con esa victoria el otro día en el derbi contra el Málaga, creo que la gente... A ver, hablar de ilusión igual es un poco atrevido, pero me parece una gran noticia para el Cádiz que se mire incluso las posibilidades que tienen de llegar al playoff, que no es para nada descabellado. O sea, en lo que llevamos de 2025, salvo el varapalo que se llevaron contra el Albacete, que verdad que fue un resultado doloroso, ese 3-0, pero lleva un 2025 casi impecable, ¿eh? Son 5 victorias con 18 puntos y además el otro día dando esa sensación de que el equipo está compitiendo. Llega tarde, pues seguramente, porque estamos ya en marzo, pero bueno, Gaizka Garitano cogió el equipo cuando lo cogió, ¿no?
Claro.
Pero son sensaciones muy buenas y creo que con el simple hecho de que en Cádiz puedan hacer cábalas y cálculos con lo que necesitan para llegar al playoff, me parece una gran noticia y ese es el camino que tienen que seguir, ¿no? Y este es el Cádiz que queremos ver, un Cádiz competitivo, un Cádiz que sea uno de los gallitos de la categoría. Y que, bueno, ante un Málaga que no estaba mal, y sobre todo en la Rosaleda, pues que gane de esa manera, ¿no? Y que además que tiene jugadores que están empezando a estar en un muy buen estado de forma. O sea, lo vemos en Melendo, lo vemos en Ontiveros, que tiene gente que, pues para la categoría, da un nivel bastante alto.
Esta es la parte buena, pero ¿y el plomo?
Pues va para Zaragoza. Ya lo hemos hablado antes un poco, y es verdad, Raúl, que... Bueno, la sensación que queda el otro día es que... prácticamente un solar aquello, ¿no? Y ya la gente no solo mira a Miguel Ángel Ramírez, también a Cordero. Que, bueno, culpan mucho al director deportivo de la plantilla actual, como es
normal,
lógico.
Claro.
Y ya incluso piden también la marcha de Cordero de la Romareda. Y hay un dato que es demoledor para la gente de Zaragoza. El otro día el Real Zaragoza cumplió su partido 500 de forma consecutiva en segunda división, incluyendo los playoffs. 500 partidos lleva el Zaragoza en segunda desde el fatídico descenso y se hace muy, muy larga ya la sombra de la segunda división. La gente está absolutamente desencantada en la Romareda y aún así sigue metiendo una media asistencia bastante alta. Pero, claro, perder el otro día 2-4 en casa con la imagen que se da, con la sensación de que no hay un proyecto deportivo y que encima a lo que algunos se podían agarrar, yo me incluyo, que era Miguel Ángel Ramírez, no está funcionando. La verdad es que sí, ahora sí, hay que mirar a la dirección deportiva y a Cordero.
Yo sé que no va a pasar, pero la verdad es que me gustaría escuchar a Víctor Fernández y saber qué le hicieron caso, que no.
Nunca quiere hablar,
claro,
es la pena.
Ese es el problema, porque ahí es donde está un poco la clave de todo esto, ¿no? Y que de una persona tan importante como él sea consciente de que por ahí pasa también un poco el intentar saber cuál es el motivo de la situación actual, que de verdad es probablemente la más difícil de los últimos años, porque no se ve algo a lo que agarrarse claramente, que digas, bueno, es que en cuanto esto empiece a funcionar, el equipo va a ir mejor. Yo sinceramente no lo veo. Entonces, no sé por dónde va a pasar todo esto, pero es un equipo que tiene que ponerse las pilas muy rápido, porque el Eldense ya sabe lo que es estar en descenso durante mucho tiempo y lo que es, bueno, una pelea por la que no le pilla de sorpresa. El Zaragoza no. Y eso normalmente no acaba bien. Así que, bueno, vamos a ver.
A ver, ánimo, que estamos aquí mentando a la bicha, pero los aficionados zaragocistas...
Es que ellos lo saben mejor
que nadie.
No quieren
ni oír hablar de esa posibilidad, Raúl. Así que ánimo, ánimo.
Normal, normal. Y ojalá que no sea así. Pero bueno, esto es lo que hay. Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis, podéis encontrarlo disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es. Ahí os lo descargáis, lo compartís y le decís a todo el mundo que hacemos este bendito programa con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.